Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo fraterno, radio oyentes. Gracias por su sintonía a este programa Entre Dos Ríos. Pasamos a Michelle Sagué, quien en Washington refleja los pasos que toma la administración Biden-Harris para enfrentar la violencia por arma en Estados Unidos. Con nosotros, Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden, junto a la vicepresidenta Kamala Harris y el fiscal general Merrick Garland, anunciaron este jueves medidas limitadas para abordar la violencia armada en Estados Unidos, en lo que la Casa Blanca describió como un primer paso para frenar los tiroteos masivos. Dice el presidente que todos los días en Estados Unidos 316 personas reciben disparos, 106 de ellas mueren. Dice que la bandera estadounidense todavía ondeaba a media asta por las víctimas del horrible asesinato de 8 personas en Georgia, cuando se cobraron 10 vidas más en un asesinato en masa en Colorado. Dice que entre esos dos incidentes, con menos de una semana de diferencia, hubo más de 850 tiroteos adicionales. Las acciones de Biden endurecen las regulaciones sobre los compradores de las denominadas armas fantasma, armas de fuego caseras que generalmente se ensamblan a partir de piezas y a menudo carecen números de serie para rastrearlas. Una segunda regla propuesta endurecería las regulaciones sobre los soportes estabilizadores de pistola, como el que utilizó el tirador en Colorado. La regla designaría las pistolas que se usen con tirantes estabilizadores como rifles de cañón corto que requieren una licencia federal para poseerlos y están sujetos a un proceso de solicitud más exhaustivo. Dice el presidente que quiere frenar la proliferación de las llamadas armas fantasma. Estas son armas caseras, construidas con instrucciones. No tienen número de serie, así que cuando aparecen en la escena del crimen no pueden ser rastreadas y los compradores no están obligados a pasar una verificación de antecedentes para comprar el equipo, para fabricar el arma. En consecuencia, cualquier persona, desde un criminal hasta un terrorista, puede comprar este equipo y en tan solo 30 minutos podrá tener un arma. Dice que quiere que estos equipos sean tratados como armas de fuego bajo la ley de control de armas. El presidente Biden dijo que también le pedirá a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos que publique un informe anual sobre el tráfico de armas de fuego en Estados Unidos y facilitará que los estados adopten leyes de bandera roja que señalen a las personas en riesgo que poseen pistolas.
Gun violence in this country is an epidemic.
Dice el presidente que la violencia con armas de fuego en el país es una epidemia y una vergüenza internacional. Biden, un demócrata que tiene una larga historia de abogar por las restricciones de armas, está bajo presión para intensificar las medidas para el control de las mismas después de los recientes tiroteos en Colorado y Georgia. Las medidas que Biden dio a conocer no cumplen con todas sus promesas de campaña y no son legislativas. La Casa Blanca dice que el presidente seguirá presionando para que el Congreso tome medidas más agresivas.
But there's much more that Congress can do to help that effort.
Él dice que hay mucho más que el Congreso puede hacer para ayudar en ese esfuerzo y pueden hacerlo ahora mismo. Dice que han ofrecido muchos pensamientos y oraciones, pero no han aprobado ni una sola nueva ley federal para reducir la violencia con armas de fuego. El control de armas es un tema divisivo en Estados Unidos, que ha experimentado un número significativo de tiroteos masivos mortales en escuelas y otros lugares públicos durante décadas. La segunda enmienda de la Constitución protege el derecho a portar armas, pero Biden dijo que sus acciones ejecutivas no infringen el mismo. Él dice que son argumentos falsos que sugieren que estos son los derechos de la segunda enmienda en juego. Dice que ninguna enmienda es absoluta. También esta semana en Washington, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, al hablar en una mesa redonda sobre la economía global organizada por el Fondo Monetario Internacional, calificó la recuperación económica en curso en Estados Unidos como desigual e incompleta. Powell advirtió que incluso cuando la pandemia básicamente haya terminado, no se volverá a la misma economía y que habrá millones de personas que tendrán dificultades para encontrar el camino de regreso a la fuerza laboral y recuperar las vidas que tenían hace apenas un año.
The burden is still falling on lower income workers.
Dice Powell que la carga sigue recayendo sobre los trabajadores de menores ingresos. La tasa de desempleo en el cuartil inferior sigue siendo del 20%. Todavía hay 8.5 millones de personas sin trabajo. Dice Powell que esta desigualdad es un tema muy serio. Dice que los virus no respetan las fronteras y hasta que el mundo esté realmente vacunado, todos correremos el riesgo de sufrir nuevas mutaciones y no se podrá realmente reanudar la actividad con confianza. Esta semana, el Fondo Monetario Internacional publicó un pronóstico económico actualizado que impulsó el crecimiento mundial para este año al 6% frente a una proyección del 5,5% en enero, con el impulso proveniente en gran parte de los lanzamientos acelerados de vacunas y el paquete de rescate del presidente Biden de $1.9 billones. También en Washington se está hablando de la autobiografía que publicará el ex vicepresidente Mike Pence. El que fuera vicepresidente durante la administración de Donald Trump y que pudiera ser un posible aspirante en las elecciones presidenciales del 2024, prevé publicar en el 2023 la primera parte de su autobiografía, según informó la editorial Simon & Schuster. El contrato por 2 libros tiene supuestamente un valor de al menos de $3 millones. Pence, de 61 años, es un republicano conservador que se cree que está considerando una carrera presidencial propia en el 2024 y unas memorias preelectorales cumplirían con un paso tradicionalmente tomado por los políticos estadounidenses que están considerando un cargo más alto. Dana Kennedy, vicepresidenta de la editorial, dijo en un comunicado que la vida y el trabajo del vicepresidente Pence, su viaje como cristiano, los desafíos y triunfos que ha enfrentado y las lecciones que ha aprendido cuentan una historia estadounidense de extraordinario servicio público durante una época de inigualable interés público. La obra, de momento, no tiene título. Pence ha estado en gran medida al margen de la política desde que él y Donald Trump perdieran las elecciones de noviembre ante el ahora presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York. Y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Y de Michelle Sagué pasamos de vuelta a Nueva York, donde recibimos un parte de prensa procedente de Frankfurt, Alemania, de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, la IGFM, por sus siglas en alemán, sobre los huelguistas de la UMPACO en Santiago de Cuba. la Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt, IGFM por sus siglas en alemán, dijo acoger la misiva enviada al embajador cubano en Bruselas por miembros del Parlamento Europeo, en que hacen un llamado al régimen de La Habana para que acoja los reclamos de los que realizan huelga de hambre de la organización UNPACO en Santiago de Cuba en favor de los derechos humanos para todos los cubanos. La IGFM, a través del portavoz de su junta, Martín Lecentín, afirma que los activistas que realizan la huelga de hambre lo hacen para que el pueblo cubano no siga padeciendo de hambre mientras empeora la situación de los 30 que se encuentran ya en unos 21 días en huelga. La IGFM expone, en su parte, dado a conocer en Frankfurt y enviado a nivel internacional, que cada vez más la comunidad internacional se percata de la situación de los huelguistas y de su reclamo contra las continuas represalias contra UNPACO en favor de la excarcelación de los presos políticos cubanos, y muy notablemente en estos momentos a que sea reabierta la posibilidad de que UNPACO reanude además la entrega de suministros básicos como alimento y medicina para el necesitado y el enfermo. La IGFM califica como dramática la situación de suministros básicos en Cuba, que golpea en particular al sector alimentario, así como de medicina, y esto hizo que la ayuda brindada de manera gratuita al necesitado por UNPACO fuera más solicitada. La UNPACO se encuentra en la mira del régimen desde hace años. Según Martin Lecentín, portavoz de la Junta de la IGFM, organización alemana con fuertes vínculos con su representación en Berlín, el régimen cubano prefiere que los ciudadanos pasen hambre antes de que La Habana admita su fracaso. Y esta es la realidad en la isla y no el idílico país que se promueve en algunos sectores para vender turismo a Cuba. No solo a nivel internacional, pero muy en especial dentro de Cuba, el movimiento San Isidro en La Habana realizó un evento frente a su recinto este pasado domingo de resurrección en solidaridad con la UNPACO en Santiago de Cuba, cuando la policía intentó arrestar a un participante del encuentro y los vecinos del barrio no lo permitieron, afirmó Martín Lecentín. La IGFM expone que miembros del movimiento San Isidro también realizaron huelga de hambre para enfrentar los métodos violentos por los cuales el régimen puso fin a esa protesta el pasado mes de noviembre. Martín Lecentín afirmó su organización está preocupada por el deterioro de salud de los huelguistas en Santiago de Cuba, también por la salud de José Daniel García Ferrer y por el huelguista quien tuvo que ser ingresado en un hospital. Martín Lecentín resumió la situación en Cuba para el que piense, proceda y actúe libremente.
Die IGFM kritisiert, dass jeder Künstler, jeder Bürgerrechtler, jeder Journalist, der auf Kuba Wahrheit darstellen möchte, mit einem Bein im Gefängnis steht. Aktuell gibt es mehr als 130 politische Gefangene. Jeder, der das Regime in Ansatz nur kritisiert oder auf Probleme der Pandemie aufmerksam macht, läuft Gefahr, verhaftet, gefoltert und wirklich weggesperrt zu werden. Immer wieder kommt es zu vorgeschobenen Anklagen von Bürgerrechtlern. Besonders die Mitglieder der San Isidro-Bewegung, der Bürgerrechtsbewegung und PACU und der Damen in Weiß sind im Fokus der Staatssicherheit.
La IGFM critica que cada artista, cada ciudadano, cada periodista que desee exponer la verdad de Cuba se enfrenta a la cárcel. En la actualidad hay más de 130 presos políticos en Cuba. El que critique al régimen o haga una aclaración sobre el problema de la pandemia se enfrenta a ser encarcelado o a que se le encierre. Esto sucede entre la ciudadanía, pero muy en particular en relación al movimiento San Isidro, el grupo UNPACO o las Damas de Blanco, que son el foco de la seguridad de Estado. Y de Martín Lecentín de la IGFM, vamos hacia el pastor evangélico Mario Félix Yonar Barroso sobre una fecha que hoy se conmemora un hecho que también muestra que, no obstante los esfuerzos más cruentos de La Habana para poner fin al culto cristiano en Cuba, 56 años después, este continúa fortalecido por sus valores cristianos. El viernes 9 de abril del 2021 es el 56º aniversario de la noticia divulgada por el diario Revolución, en que se decía habían sido capturados más de 50 ciudadanos que el rotativo calificó de inmediato como espías. En este aniversario de aquella acusación nos hace el recuento el pastor evangélico Mario Felicionar Barroso del Instituto Patmos, quien se refirió a lo que vino a conocerse también como la Primavera Negra Bautista.
Este 9 de abril del año 2021 es viernes y nos recuerda aquel otro 9 de abril, pero del año 1965, que también fue viernes. Y aquel día el periódico Revolución, el desayuno que tenía para los cubanos en aquella mañana en el número 2849 de este diario Revolución, el año 9 del diario, pues despertaba a los cubanos con la noticia en portada: capturada una banda de espías de la CIA y su cabecilla yanqui, para referirse a la totalidad de 53 pastores bautistas que habían sido detenidos en días anteriores, pero especialmente la noche antes, y también al superintendente de la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos, que tuvo siempre relaciones solidarias con la Convención Bautista de Cuba, el doctor Ever Caudill, que había sido detenido también. Fueron encarcelados, es lo que nosotros hemos denominado la Primavera Negra Bautista, porque fueron detenidos los pastores. Quedaron solas sus esposas atendiendo las iglesias. Prácticamente todas las iglesias de la Convención Bautista de Cuba Occidental quedaron con sus pastores todos presos, aparte de que los seminaristas fueron enviados también a los campos de concentración de la UMAC. Y el juicio fue celebrado el 14 de mayo de ese mismo año en lo que se denominó la causa 697 del año 64. Se remontaban al 64, aunque estamos hablando del 9 de abril del 65, que es cuando el diario Revolución publicaba esta noticia, porque ya desde el año 1964 venían siendo detenidos varios pastores que permanecían presos hasta juntarse todo el número que ellos tenían fichados de los pastores. Y es por eso que se llama causa 697 del 64, teniendo en cuenta el primer arresto de todos esos pastores.
La Convención Bautista se entusiasmó con las promesas de la Revolución de que serían respetados los derechos del ciudadano y de que se restauraría la Constitución cubana del 40, para muy pronto ver cómo la Revolución les cerraba el espacio a los religiosos bautistas. Incluso su programa radial La Hora Bautista, firmó el pastor Leonard Barroso.
Esta fue, bueno, una de las primeras grandes represiones contra las iglesias protestantes en Cuba, sin tener en cuenta, por ejemplo, que en la euforia de los primeros días de la revolución, que contó con bastante apoyo popular, la Convención Bautista de Cuba Occidental había sido una de las denominaciones que se había creído las promesas realizadas por Fidel Castro en la historia Maestro Verá, y que iba a ser restituida la Constitución del 40, y que todos los derechos iban a ser devueltos, y en esa emoción incluso la Convención Bautista había hasta donado un tractor para la reforma agraria. Sin embargo, muy pronto comenzaron a venir los reveses, y por ejemplo, el programa radial que tenía la Convención Bautista, La Hora Bautista, que tenía como locutor al pastor Domingo Fernández, fue clausurada la imprenta bautista y confiscado el local de esa imprenta. Fueron cerrados los colegios bautistas que existían a lo largo de la isla y robados los terrenos de algunos de esos colegios, como es el caso del terreno de la Iglesia Bautista de Aguajay, que hasta el día de hoy permanece en manos de la dictadura, que lo robó y tiene hoy construido en ese lugar empresas suyas.
Las convenciones bautistas en Cuba habían sido organizadas desde el 1905. El acoso y arresto arbitrario de sus religiosos, que culminó en el anuncio del 9 de abril del 1965, aunque fue un golpe muy fuerte, no logró extinguir la llama religiosa bautista en Cuba, añadió Mario Félix Yonar Barroso.
Esta ola represiva, que el periódico Revolución denominaba como la captura de la banda de espías de la CIA con su cabecilla yanqui, pues venía a culminar todo este proceso de cierres, de confiscaciones, y pretendía dar un golpe de demoledor a la Convención Bautista de Cuba Occidental. No obstante, esta convención, al igual que la Convención Bautista de Cuba Oriental, habían sido ya organizadas desde el año 1905 y existía un número importante de iglesias a lo largo de toda la isla, y a pesar del apresamiento de los pastores y de la llevada de los seminaristas a los campos de concentración de la JUMAC, no pudieron detener la obra bautista.
Mario Félix Yonar Barroso añadió que fue el pastor Reinaldo Medina el pastor que más tiempo estuvo preso de los más de 50 arrestados de manera arbitraria.
Los pastores que fueron enjuiciados en la cabaña ese 14 de mayo de 1965 fueron condenados a largos años de prisión, aunque al final ninguno llegó a cumplir las condenas enteras. El pastor que tal vez estuvo más tiempo de todos ellos fue el pastor Reinaldo Medina, que estuvo 13 años en las prisiones de Fidel Castro y que publicó su libro testimonial, El Evangelio detrás de las rejas, y que luego de cumplir esta condena, de cumplir esos 13 años, logró salir al exilio y fundó la Iglesia Bautista Estrella de Belén en Hialeah.
Mario Félix Yonar Barroso afirmó que bajo la Revolución Cubana, un magistrado, además de fungir de juez en el proceso contra algunos de los pastores bautistas, también se las dio de profeta.
Se cuenta que en el juicio, el pastor Luis Manuel González Peña, que era un líder prominente de la convención, fue interpelado por el juez, que le aseguró al pastor González que dentro de 30 años en Cuba no habría ninguna iglesia, o sea, refiriéndose proféticamente al año 1995, a lo cual González Peña, en el juicio, muy respetuoso, le dijo: señor magistrado, el cristianismo lleva en el mundo 2000 años y nada ni nadie ha podido detenerlo. Dentro de 30 años en Cuba habrá el doble de las iglesias que ahora tenemos.
Leonard Barroso dijo que en Cuba no solo las iglesias sin reconocimiento legal, sino también las que lo ostentan, son objeto de acoso sistemático por el régimen.
A pesar de la necesidad de la propia dictadura de cambiar en la Constitución la declaración de que era un sistema ateo a un sistema laico, esto fue en el año 1992, una movida necesaria para su propia sobrevivencia luego de la caída del campo socialista. En la realidad y en la práctica, las violaciones a las libertades religiosas han sido sistemáticas, tanto a las iglesias con reconocimiento legal como a las que no lo tienen. Y actualmente, en el año 2021, esas violaciones están, diríamos que, a tope, porque con la cuestión del coronavirus y la política del reordenamiento, se está justificando toda clase de atrocidades contra todas las iglesias.
Mario Félix Yonar Barroso dijo que en Cuba en el 2021 se intenta asfixiar a las entidades religiosas por la aplicación de tarifas como si fueran empresas. Según el pastor evangélico Yonar Barroso, tal como La Habana, el 9 de abril del 1965, no logró acabar con la Convención Bautista Cubana, tampoco lo podrán en el 2021 por los valores que respaldan al religioso y no al Partido Comunista Cubano.
La última manera de intentar acabar con las iglesias en Cuba, incluyendo las iglesias bautistas, es en la actual política llamada del reordenamiento, que tanto recuerda a aquella otra política de la reconcentración de finales del siglo XIX. Y esta vez, como parte de esta política del reordenamiento, que es como una especie de recondenación del pueblo cubano, pues una de las cosas que están haciendo contra las iglesias es aplicándole tarifas por los servicios de electricidad y demás, que son totalmente impagables, aplicando a las iglesias la política como si fueran empresas privadas, cuando no lo son en realidad. De esta manera, Caridad Diego y la Oficina de Asuntos Religiosos en el Comité Central del Partido, que ha sido la entidad usada primordialmente para violar las libertades religiosas, está intentando hacer su último esfuerzo por acabar con las iglesias, esta vez mediante un ahogo financiero. Pero no lo van a lograr. Han sido 62 años donde se demuestra que la fe, la esperanza y el amor o la caridad son, como bien dice la Escritura, son muy importantes y no se puede contra ellos. Y estamos convencidos no solo que no se puede contra ellos, sino que la fe, la esperanza y el amor van a ser las armas que definitivamente van a derrumbar esta dictadura que ya está en proceso total de deterioro.
Al recordar los sucesos del 9 de abril del 1965, el pastor Mario Félix Leonard Barroso dijo que los ideales bautistas no solo se han mantenido en Cuba, sino que también impulsan a la patria y a la vida y a la bondad entre hermanos. Agradezco profundamente a Michelle Sagué por su información de la capital estadounidense, al aporte de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, con sede en Frankfurt, Alemania, al pastor Mario Félix Leonard Barroso, del Instituto Patmos, al recordar la historia recién de la Convención Bautista de Cuba. Aprecio mucho el apoyo que nos brinda nuestra productora Patricia Martínez y agradezco, estimado Radio oyente, su gentil sintonía a este programa Entre Dos Ríos y su atención a esta servidora, Carmen María Rodríguez, desde Nueva York y para Radio Martí.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Porque cuando uno va para viejo es muy conveniente tener su casa propia.
¿Y Rudecindo va para viejo?
Claro que sí.
Yo me figuraba que había ahí y que venía de vuelta, ya mira qué cosa grande.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Como cada...